Senador republicano pide al secretario de Estado que imponga sanciones contra venezolanos que violen derechos humanos. Presidente Obama inaugura museo 11 de septiembre. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, le saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es jueves 15 de mayo de 2014. El senador republicano Marco Rubio pidió al secretario de Estado John Kerry que imponga sanciones contra individuos venezolanos que violen los derechos humanos. En una carta, el legislador cuestiona una vez más la posición de la administración Obama frente a la crisis en Venezuela, como nos informa Lina Correa.
La misiva califica de tibia e inconsistente la política de Estados Unidos frente a la crisis de Venezuela. Las inquietudes del senador están fundamentadas especialmente en que la situación involucra flagrantes violaciones a los derechos humanos de una forma sistemática por parte de la administración Maduro.
Estoy profundamente preocupado por las tímidas y peligrosamente poco claras políticas relacionadas con la crisis política en Venezuela.
El pronunciamiento del senador cuestiona directamente, además, la que describe como renuencia de la administración Obama para actuar ante la represión desplegada por el gobierno venezolano.
En cualquiera de los casos, estoy preocupado por las señales mixtas y los mensajes de impunidad que la administración le está enviando al régimen de Maduro y a sus facilitadores, cuando su máquina de represión acentúa la ferocidad de los abusos de los derechos humanos infligidos a los manifestantes pacíficos.
De manera bipartidista, desde el Senado, tanto Marco Rubio como Robert Menéndez impulsan un proyecto de sanciones directas a una lista específica de ciudadanos venezolanos que tienen relación directa de apoyo al gobierno de Venezuela. Esta carta es otra de las reacciones generadas tras las explicaciones entregadas la semana anterior ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado por la secretaria de Estado adjunta para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson.
Creemos que en este momento eso no sería productivo, porque esto le dará argumentos al gobierno venezolano para volver a adoptar esa mentalidad de víctima usándonos a nosotros. Pero podría llegar un momento en el futuro cuando ellas sean útiles.
Más controversia aún habían creado estas declaraciones de la funcionaria diplomática en el mismo escenario.
Sí, ellos nos han pedido no hacerlas efectivas en este momento.
¿Violaciones de derechos humanos?
Sí.
Aunque la funcionaria declaró el miércoles a algunos medios de comunicación que estas afirmaciones fueron un error y hubo una confusión, la explicación por la posición estadounidense frente a la crisis venezolana no satisface al senador Rubio, quien insiste en pedir a la administración Obama sanciones directas a los ciudadanos violadores de derechos humanos.
Insto a la administración a que respalde públicamente la inmediata imposición de sanciones contra individuos específicos involucrados en los abusos de los derechos humanos y los escandalosos casos de corrupción en Venezuela.
El paquete de sanciones propuesto en el Senado será sometido a votación antes del receso de verano en la Comisión de Relaciones Exteriores. Lina Correa, para La Voz de América.
En Londres, el secretario de Estado John Kerry sostuvo una rueda de prensa luego de las conversaciones internacionales sobre el tema de Siria. Estamos unidos en decir que las elecciones planeadas por Assad son una farsa, un insulto, un fraude a la democracia, al pueblo sirio y al mundo. A Kerry se le preguntó por los señalamientos de Francia, según los cuales el gobierno de Bashar al-Assad habría utilizado cloro como un arma química. Aún no ha sido confirmado, pero he visto noticias e información, en todo caso no procesada, la cual sugiere que puede haber, como Francia dice, varias instancias en las que el cloro habría sido utilizado en la guerra. De ser así, y si puede probarse, ello contravendría los acuerdos del Tratado de Armas Químicas que Siria ha firmado. Kerry agregó que para Estados Unidos es frustrante que la ayuda humanitaria no esté llegando al pueblo sirio y que acudirá a la ONU para solucionar el problema. Entre tanto, el secretario de Defensa, Chuck Hagel, quien se encuentra de visita oficial en Israel, dijo no tener evidencia alguna sobre informaciones aparecidas en la revista Newsweek, según las cuales Israel habría espiado a Estados Unidos recientemente. He escuchado estas informaciones. No estoy enterado de ninguna prueba que los pueda sustentar. De igual forma, el ministro de Defensa de Israel, Moshe Yaalon, desestimó dichos reportes. Apoyo su respuesta. Como ex jefe de inteligencia militar, no tenía permitido espiar a Estados Unidos por ninguna circunstancia. Y como ministro de Defensa, tampoco permito que se espíe a Estados Unidos. La revista Newsweek reveló, basada en fuentes sin identificar, que Israel conduciría una amplia operación de espionaje contra Estados Unidos. Hacemos una pausa y ya regresamos en un momento con más de A Fondo.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Voazad. Les invita Leonardo Bonet.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El presidente Barack Obama inauguró el Museo Nacional del 11 de septiembre en Nueva York, una semana antes de que sea abierto al público.
Here we tell their story, so that
aquí contaremos su historia para que las generaciones que aún no han nacido olviden a los compañeros de trabajo que llevaron a otros a un lugar seguro, los pasajeros que entraron a la cabina de un avión, nuestros hombres y mujeres en uniforme que se apresuraron solo para encontrar un infierno de quienes respondieron entrando por las escaleras, una generación de gente en servicio, nuestra generación 11 de septiembre, que sirvió con honor durante más de una década de guerra a una nación que se erige unida y sin miedo porque ningún acto de terrorismo puede asemejarse a la fuerza o carácter de nuestra nación, dijo Obama. El Museo Nacional 11 de septiembre acumula las historias de horror vividas durante los ataques en Estados Unidos. El 11 de septiembre de 2001, cuando terroristas de Al-Qaeda secuestraron varios aviones comerciales que fueron estrellados contra las Torres Gemelas del Centro Mundial de Comercio en Manhattan y otras ciudades de la nación. El entonces alcalde de la ciudad de Nueva York, Rudolf Giuliani, también participó de los actos de inauguración del museo.
We will never understand why one person escaped.
Nunca entenderemos por qué una persona escapó y la otra no. Cuán al azar todo parecía y lo impotentes que nos hizo sentir. Pero lo que hace este museo es permitirnos saber que podemos decididamente afectar las vidas entre nosotros por lo que hacemos en un momento de crisis. Nos hemos fortalecido por lo que se hizo ese día. Kayla Bergeron, sobreviviente, quien había trabajado en la Torre Norte durante 4 años, habló de las escaleras que bajó por seguridad.
We got to the outdoor VZ staircase. Now I'd walked those stairs 100.
Llegamos a la escalera exterior. Había caminado esas escaleras cientos de veces para ir al correo o al tren. Nunca pensé en una segunda opción. Sin embargo, fueron todo lo que nos separó de la devastación que quedaba atrás y la luz frente a nosotros. Los ataques del 2001 causaron la muerte de casi 3.000 personas, incluyendo los que murieron en el Pentágono y en Shanksville, Pensilvania. Para muchos estadounidenses, los recuerdos de los atentados todavía están muy vivos. Un nuevo World Trade Center se iniciará pronto en el sitio donde las torres originales fueron destruidas. También hay un plan para construir un centro comunitario y una mezquita, a pesar de que es una versión más modesta que un diseño anterior y bastante controversial. María Franco tiene más detalles.
La construcción del nuevo World Trade Center en Nueva York está a punto de concluir 13 años después de los ataques del 11 de septiembre. También hay un plan para construir un centro musulmán con un museo y una mezquita a 3 cuadras de la zona cero. Aunque es una versión a escala menor que la anterior, su existencia se ha convertido en objeto de controversia. La propuesta incluye un edificio de 3 pisos con una pequeña mezquita, un centro comunitario y un museo dedicado al Islam. El imam Talib Abdul Rashid, presidente del Consejo de Liderazgo Islámico, dice que el proyecto debe reflejar la historia del Islam.
El propio Islam es una de 3 tradiciones abrahámicas y para mí este proyecto también representa una exacta descripción de los musulmanes en Estados Unidos en general y también, particularmente, en la ciudad de Nueva York.
En 2010 hubo fuertes protestas en contra del plan para edificar la mezquita, que tenía una ambiciosa visión de construir 15 pisos y un centro comunitario. Los manifestantes, la mayoría de ellos familiares de las víctimas que perdieron la vida en el ataque terrorista, argumentaba que era insensible construir un complejo islámico tan cerca de la zona cero. Los ingenieros no han dado a conocer plenamente los planes de la estructura ni de dónde proviene la financiación, pero insisten en que estos edificios podrán proyectar una estructura interesante dedicada a la exploración de la fe del Islam, su arte y su cultura. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
El diario The New York Times despidió abruptamente a la editora ejecutiva Jill Abramson. El diario dijo que el jefe de redacción Dean Banker asumirá el cargo de editor ejecutivo en forma inmediata. Abramson fue la primera mujer en dirigir el New York Times. La noticia de su partida conmocionó a la sala de redacción. El secretario del Departamento de Veteranos de Estados Unidos, Eric Shinseki, asumió responsabilidad por el escándalo que sacude a su cartera tras acusaciones de mal servicio y muertes en un hospital para veteranos en Phoenix, Arizona. El funcionario dijo estar sumamente disgustado por lo ocurrido. Llegué aquí para hacer las cosas mejores para los veteranos. Esa fue la misión encomendada por el presidente Barack Obama. Todos los días comienzo la jornada con la intención de proveer el mejor cuidado y beneficios para las personas con las que fui a la batalla y por las personas en las que he invertido buena parte de mi vida. Esto no es un trabajo. Yo estoy aquí para completar una misión crítica que creo ellos merecen y necesitan. Shinseki testificó ante una comisión del Senado estadounidense por las denuncias sobre la muerte de al menos 40 soldados retirados que estaban en lista de espera en un hospital de Arizona. El funcionario descartó renunciar a su cargo, de momento, pero manifestó que si las acusaciones se confirman, se adoptarán acciones oportunas y prometió investigar las presuntas negligencias. Presidente de Uruguay concluye visita a Washington en la Organización de los Estados Americanos y Gisele Tobías continúa camino al Mundial. Desde los estudios de La Voz de América en la capital estadounidense, continúa A Fondo. El presidente de Uruguay dijo ante la Organización de los Estados Americanos que hay una crisis política a nivel mundial y tenemos detalles con Luis Alberto Facal.
El presidente de Uruguay, José Mujica, dijo que hay una crisis política a nivel mundial y criticó el consumismo y los gastos militares. Durante un discurso en la sede de la Organización de Estados Americanos, aquí en Washington, Mujica destacó, no obstante, que si la economía se detiene y deja de crecer, es una tragedia.
El sistema financiero ha explotado en el mundo, multiplicando en papeles y en número varias veces el valor del trabajo. La economía, si se detiene y deja de crecer, es una tragedia en todas partes. Hay una sociedad occidental que larga sus valores, su costumbre de consumir por todo el mundo.
Con la visita a la sede de la OEA, el presidente uruguayo José Mujica pone fin a su visita oficial a Estados Unidos que comenzó el lunes con una reunión con su homólogo Barack Obama. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
El secretario adjunto para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, Tom Malinowski, y la embajadora de Finlandia en Estados Unidos, Ritva Kukuronde, emitieron un comunicado en el que ambos países reconocen que apoyar los derechos humanos es responsabilidad de todos los gobiernos y pueblos y que los derechos humanos de las personas gay, lesbianas, bisexuales y transexuales no son distintos ni están separados de los derechos humanos de cualquier otra persona. Este jueves se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia y la Fobia a los Transexuales. Finlandia anunció que aumentará en 1 millón de euros su aporte al Fondo Global para la Igualdad y que continuará trabajando con Estados Unidos y otros socios de pensamiento similar, como por ejemplo Croacia, Dinamarca, Francia, Alemania, Islandia, Holanda, Noruega y Suecia, para intensificar aún más lo que calificó de el compromiso compartido de avanzar la libertad, igualdad y dignidad para todos. El mal clima generó un tornado en Miami, afectando los vuelos comerciales en esa zona. Según el Servicio Nacional de Meteorología, Un tornado tocó tierra brevemente este jueves a las 2:30 p.m. hora local, a menos de 2 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Miami. La agencia de noticias AP dice que una segunda tromba fue identificada 20 minutos después. No hubo reportes inmediatos de daños. Las autoridades cancelaron las advertencias de tornado. No había vuelos aterrizando y despegando del aeropuerto de Miami en ese momento debido a la pésima visibilidad. Y este jueves 125.000 personas fueron evacuadas en el sur de California debido a los voraces incendios forestales que han consumido viviendas y vegetación seca. Nick Schuller, jefe de bomberos en Carlsbad, en el sur del estado, dijo que las autoridades están intensificando sus labores contra las llamas.
The fire burned through about 400 acres here in Carlsbad and
las llamas quemaron unos 1.600 kilómetros cuadrados aquí en Carlsbad y causaron daños materiales considerables a muchas viviendas, apartamentos y edificios industriales. Principalmente estamos aquí para solicitar el apoyo continuo de nuestra comunidad. Si no necesitan estar en las calles, es mejor que las dejen para el desplazamiento de los camiones de bomberos. Las autoridades llevan días luchando contra incendios forestales en el sur de California. Ya es oficial. En una semana está pautado el lanzamiento del ciberespacio 14 y medio, el nuevo periódico digital de la bloguera cubana Joanny Sánchez, y nos informa Alejandro Marcán.
Nació y funcionará en un piso 14 desde La Habana. De allí fue escogido parte de su nombre, 14 y medio. Por cierto, la bloguera Joanny Sánchez le incorporó la Y en honor a su blog, Generación Y. Además, le incorporó la palabra medio por su aspiración a que sea algo más que un portal.
Lo veo más como un medio. Medio en el sentido que no solamente tendrá periodismo, notas, también tendrá reportes de prensa, sino que también quiere explorar espacios que se mueven en el audiovisual, la formación online.
Y aunque será el próximo 21 de mayo la fecha de su inicio, desde ya este periódico digital comenzó con buen pie, incluso con una alianza con el diario Las Américas.
Podría convertirse en una futura Cuba democrática y libre, en un diario de referencia. De hecho, ya el website de Joanny es una referencia para los cubanos de la diáspora.
Para algunos periodistas como Liliana Castaño, 14 y medio es una iniciativa que abre una puerta en la región, en momentos, según Castaño, en que muchos gobernantes se han dedicado a cerrar y controlar a la mayoría de los medios independientes.
Como periodistas que estamos unidos ahorita defendiendo libertad de expresión, cada uno de los espacios que se abran para decir las cosas, aunque los gobiernos no quieran, aunque quienes están en el poder no quieran, son espacios que debemos defender.
El nuevo proyecto periodístico que encabeza Joanny Sánchez y en donde la acompañan un grupo de periodistas y su propio esposo Reinaldo Escobar, pretende llevar a los lectores dentro y fuera de Cuba las voces de ambos lados, es decir, del gobierno y de la disidencia en la isla.
Como se ha cansado de decir Joanny muchas veces, esto no pretende ser exactamente un antigranma o un periódico calificado de un medio anticastrista, ¿no? Sino esto es un periódico.
El cercano nacimiento de 14 y medio es una noticia que fue bien recibida por muchos editores y hasta dueños de medios impresos.
Un diario de Joanny Sánchez para nosotros, los periodistas que trabajamos día a día en Latinoamérica, en general, no solamente aquí en Miami, sino en Latinoamérica, definitivamente es un punto de referencia informativa sumamente importante.
La bloguera cubana Joanny Sánchez dio a conocer la noticia a través de su blog Generación Y desde Varsovia, donde se encuentra hasta el próximo domingo cuando aspira a regresar a la isla para darle los toques finales a la primera edición de su periódico digital. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Entre tanto, en Venezuela continúa la crisis en los periódicos impresos por la falta de papel, incluso entre diarios cuya línea editorial es favorable al gobierno del presidente Nicolás Maduro. En esta ocasión se trata del diario De Frente, de Barinas, uno de los medios más antiguos de ese estado venezolano, fundado a principios de la década de los años 80, donde nació el fallecido presidente Hugo Chávez Frías. Según sus voceros, la segunda vez en los últimos 6 meses que De Frente se queda sin bobinas de papel de periódico, planchas y otros insumos cuya importación se les ha hecho imposible debido a la falta de divisas. Hasta el momento se desconoce cuándo llegarán los insumos necesarios para que De Frente continúe circulando. Sus periodistas por ahora, escriben para su página web. La administración Obama se declaró satisfecha por el avance en el Senado de Estados Unidos de la legislación y proyectos de ley que reforman el sistema de financiación hipotecaria de este país. La Casa Blanca, en un comunicado, dijo que la votación de este proyecto de ley marca un avance importante hacia la conclusión de una de las mayores piezas restantes tras la reforma al sistema financiero. La Comisión de Finanzas votó 13-9 para enviar al proyecto o enviar el proyecto de ley al Pleno del Senado, dominado por los demócratas. El proyecto de ley busca reducir progresivamente el papel del gobierno en la garantía de los títulos hipotecarios y de los gigantes del mercado hipotecario Fannie Mae y Freddie Mac, que tuvieron que ser rescatados por el gobierno con 187 mil millones de dólares de los contribuyentes durante la crisis financiera. Un proyecto de la Cámara Republicana o la Cámara de Representantes Republicana iría más lejos en la privatización del mercado hipotecario. Un explorador que afirma haber encontrado los restos hundidos de la carabela insignia de Cristóbal Colón, Santa María, dice que se deben iniciar operaciones de salvamento rápidamente para evitar robos. El explorador marino Barry Clifford dice que ya ha iniciado conversaciones con el gobierno de Haití y que espera poder comenzar la próxima semana. Agrega que nadie está cuidando los restos en este momento. El barco se encuentra en el fondo del Mar Caribe, frente a la costa norte de Haití, el mismo lugar donde Colón escribió que él y su tripulación abandonaron el barco después de chocar con un arrecife el día de Navidad de 1492, 522 años atrás. Clifford dijo que tiene fuerte evidencia de que este es el barco de Colón. Él y su tripulación lo encontraron por primera vez en el 2003, pero no pudo ser identificado en ese momento como la Santa María. Clifford dice que le gustaría usar lo que se recupere en una exhibición pública y utilizar las ganancias para ayudar a Haití. Reguladores de comunicaciones de Estados Unidos están proponiendo extensos cambios en la forma en que la Internet es operada en el país. La Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas en inglés, decidió este jueves, con votación de 3-2, ofrecer un plan que pueda permitir a grandes proveedores de Internet como AT&T y Comcast que puedan hacer negocios con empresas como Google y Facebook para ofrecerles vías más rápidas para el contenido a sus consumidores. A la controversial propuesta se oponen grupos de consumidores y otras compañías de la web. Argumentan que todo el tráfico en Internet debería ser tratado por igual, algo que los reguladores denominan neutralidad de la red. También prohíbe a los servidores el bloqueo de sitios web. El presidente de la agencia, Tom Wheeler, dijo que su propuesta no permitiría tratos de negocios comercialmente irrazonables y añadió que no aceptará cambios que dejen a los consumidores con descargas más lentas que los sitios de Internet que visitan. Vamos ahora con nuestra sección de tecnología a cargo de Jefferson Asprilla.
Con miras a incrementar su número de compradores en América Latina, el popular sitio web de comercio electrónico eBay lanzó portales en español y portugués. Por ahora, los usuarios del portal en español únicamente podrán adquirir productos vendidos en sitios de eBay en Estados Unidos, Asia o Europa, utilizando interfaces en su propio idioma y visualizando el valor de las monedas de sus países. Los seguidores del comercio electrónico en América Latina tendrán que esperar para poder realizar compras y ventas a nivel local por medio de eBay, como funciona la plataforma en Estados Unidos. La compañía propietaria de eBay expresó en un comunicado que el lanzamiento del portal eBay adaptado para América Latina marca un nuevo paso en una jornada de varios años ambiciosa con el objetivo de acelerar la expansión geográfica y el comercio entre fronteras. La compañía estadounidense dijo que 2 millones de latinoamericanos compran actualmente en sus sitios internacionales, la mitad de ellos en Brasil, el mayor mercado de América Latina. La región se ha convertido en un atractivo mercado para las empresas de Internet, desde sitios de comercio electrónicos como eBay hasta redes sociales como Facebook y Twitter. Este fue el informe de tecnología desde los estudios de La Voz de América en Washington. Les informó Jefferson Asprilla.
Y ahora Gesell Tobías continúa camino al Mundial.
La seguridad sigue siendo el factor número uno en Brasil, donde la violencia alcanza altos niveles. Bienvenidos a Camino al Mundial. Gonzalo Guillo vive en Brasil y aseguró a La Voz de América que, con la llegada del Mundial, ya se respira un ambiente distinto en las calles de la ciudad.
Ya sentió el cambio, es en Río de Janeiro, que ya hace aproximadamente 2 años comenzaron a tener una intervención la policía militar, aparte de la policía civil, en lo que llaman unidades de controles, que han entrado en las favelas, Ha habido un movimiento muy claro de esta policía militar en las que son unidades pacificadoras.
Entre junio y julio del año pasado, en coincidencia con la Copa Confederaciones, millones de brasileños protestaron en cientos de ciudades en demanda de mejores servicios públicos y contra la corrupción. Y un dato curioso, Suiza, 1954, fue la primera Copa Mundial de la FIFA en ser llevada a la televisión. No fue sino hasta 16 años más tarde, y gracias al lanzamiento de satélites de comunicaciones en la década de los 60, que México 1970 se convirtió en su primera edición en ser emitida por todo el planeta con repetición de las jugadas. Este fue Camino al Mundial. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
Y en muchos aeropuertos, los viajeros que se puedan sentir desorientados pronto podrán mirar al suelo para encontrar la ayuda para navegar su camino hasta la puerta de embarque. Miguel Ángel Rivera nos explica.
Estos días uno puede leer las noticias en cualquier lugar, aún en el piso. El periódico alemán Berliner Morgenpost utiliza la alfombra de la oficina para mantener al día a sus empleados. Es la creación de dos firmas holandesas, el gigante electrónico Philips y los diseñadores de alfombras Deso. Y aunque parece ser un truco, tiene aplicaciones muy prácticas.
Desarrollamos esta alfombra para mejorar las vidas y el ambiente donde vive o trabaja la gente. Con esta solución podemos mejorar la seguridad en el edificio, informar a la gente y ayudarlos a navegar dentro del edificio o hasta inspirarlos.
La alfombra puede hasta orientar a pasajeros para encontrar las salidas de embarque en los aeropuertos. Aquellos con necesidad de obtener direcciones o recibir nueva información simplemente pueden escribir o copiar el texto en una página HTML y enviarlo desde su teclado para cambiar la información en tiempo real. La alfombra en el Berliner Morgenpost es solo la segunda en ser instalada. Philips y Deso planifican lanzar la alfombra mágica este verano con la esperanza de iluminar el camino a una nueva era de alfombrado inteligente. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Hacemos una pausa, ya regresamos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Cada hora en directo desde Washington. Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
económico,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Y hoy en la ciudad de Nueva York, en la inauguración del Museo 11 de Septiembre, estuvieron los muchachos del Coro de Niños de Nueva York, interpretaron algo de Sondheim y Lenny Bernstein de West Side Story, y aquí lo tienen para despedir a fondo, Somewhere.